Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy es el de las renuncias de los congresistas Mercedes Araos, Ana María Choque Huanca y Carlos Bruce a la bancada de PPK. El título de este programa es El presidente Vizcarra cada vez más solo. Vamos a contarles lo que ha sucedido, pues esta mañana, hace muy pocos minutos, se dio a conocer una carta de un comunicado en el que lo firman los congresistas Mercedes Araos, Carlos Bruce y Ana María Choque Huanca. Esa es la carta de la que están viendo en este momento, es la carta de Carlos Bruce, pero yo me estoy refiriendo al comunicado que han lanzado estos tres congresistas, que es bastante fuerte, y ahí están, lo están viendo en pantalla en este momento, y dice que ellos formaron parte de la bancada de PPK y su trabajo ha estado orientado a la defensa del Estado constitucional de derecho, a la promoción de la inversión privada y pública como motor principal para generar empleo y estabilidad social en el marco de una economía social de mercado y a consolidar la institucionalidad democrática del Perú. Hago notar esto porque ese primer párrafo es particularmente interesante en un contexto en el cual dos congresistas, al menos Mercedes Araos y Carlos Bruce, yo los he escuchado comentar que la indecisión o indecisión sobre Tía María, las marchas y contramarchas, los dobles discursos afectan temas como lo que ellos están mencionando en ese comunicado. Y también sospecho que está presente el tema de el adelanto electoral, con el cual tanto Mercedes Araos como Carlos Bruce y Ana María Choque Huanca, aunque con menor fuerza, han tomado alguna distancia con respecto al presidente Vizcarra y al gobierno, que hoy en día el gobierno de Vizcarra recoge pues el mandato recoge la herencia del partido formado por Pedro Pablo Kuczynski para su candidatura, y por eso se llamaba PPK. Y entonces lo que dicen es que, formado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ellos continuaron defendiendo al gobierno liderado por Martín Vizcarra, pero, y ahí viene el pero, dice que en los últimos meses el grupo mayoritario de lo que queda de PPK, mayoritario, la verdad, ya son tan poquitos, se ha impuesto en sus puntos de vista sin respetar nuestras posiciones. Y en reiteradas ocasiones los voceros emiten pronunciamientos como si fuera toda la bancada sin siquiera consultarnos. Y dice que esto es una quiebre de la democracia interna y es un acto sistemático e intolerable para nuestros principios democráticos y políticos. Y por eso dicen, se van de este partido. Esto lo que significa es que PPK pues ya se queda sin bancada parlamentaria, porque el número que queda no llega a ser lo suficiente. Y a su vez, el presidente Martín Vizcarra pues se queda ya sin bancada parlamentaria en modo alguno. Ahora, la pregunta es, ¿tenía bancada antes? Yo creo que no. Pero vamos justamente al Congreso de la República. Antes tenemos un comentario del congresista Víctor Andrés García Belaúnde y luego nos enlazamos hasta el Congreso con Sergio Sanabria. Víctor Andrés García Belaúnde sobre estos hechos. Ya. Adelante, Sergio. Adelante.
Así es, ¿qué tal, Augusto? Sí, efectivamente me encuentro con el congresista Carlos Tumino, es vocero de la bancada Fuerza Popular, a propósito de estas renuncias que ya se confirmaron tanto en la bancada de gobierno. Hablamos de la vicepresidenta Mercedes Araos, Carlos Bruce y Ana María Choque Huanca. ¿Qué tal, congresista? Le agradezco por esto de la República. Consultarle, ¿qué significaría estas renuncias de las tres congresistas y en particular de la vicepresidenta Mercedes Araos?
La verdad que es una sorpresa. Es primera vez que sucede esto, si no me equivoco, en la vida republicana nuestra, de que tengamos un presidente que no tenga bancada en el Congreso. Y yo la verdad que veo una situación complicada que se ha presentado en forma sorpresiva.
¿Cómo se podría recuperar el presidente Martín Vizcarra de ese golpe tan duro, de no gobernar prácticamente con bancada, porque la bancada acaba de desaparecer?
Sí, ha desaparecido esa bancada, y como digo, es un tema de sui generis, que no se ha visto antes. La forma como él va a tener que actuar con mucho más apertura que la que se ha venido actuando para tratar con todas las bancadas.
¿Con estas renuncias tomaría fuerza la interpelación de los ministros de Energía y Minas y de Economía? ¿Apoyaría a la bancada de Fuerza Popular?
No, nosotros no hemos estado hablando de interpelación ni de censuras ni tampoco de vacancias presidenciales. Pero al día de ayer han venido los dos ministros, han hecho sus deposiciones y de ahí yo ya no he escuchado nada más.
Ahora, le consulto sobre las distribuciones de las bancadas, las comisiones. En este momento, considerando que hay una bancada que acaba de desaparecer, ¿cómo quedan las comisiones? ¿Se van a redistribuir? En este momento están en junta de portavoces.
No, la junta de portavoces ha quedado suspendida. ¿Por qué? Porque si ha desaparecido una bancada y hay congresistas que han quedado fuera de todas las bancadas, es posible que alguno de esos congresistas quiera ahora mismo integrar alguna de las bancadas del Congreso. Entonces vamos a esperar hasta las 2 de la tarde, que va a haber junta de portavoces, para recién, ya teniendo ya el cuadro claro, si estos congresistas van a integrar otra bancada, ver qué se hace con esa comisión.
Ahora, le consulto de un trascendido, que en Fuerza Popular no estarían de acuerdo con la nueva reelección de la congresista Rosa Bartra en Constitución. ¿Esto significaría algunas discrepancias, algunas divisiones en el partido?
Nosotros hemos tenido una elección interna y entonces, lógico, hay un grupo de congresistas que han votado por ella, hay otros que no, porque teníamos dos candidatos. Estaba el congresista Miguel Torres también. Entonces, como digo, ha sido un ejercicio democrático interno que lo he presidido yo mismo como vocero hasta ese momento. Entonces, se ha hecho en forma muy prolija. Y eso es lo que al final se ha definido.
Claro, pero estas diferencias, como menciona usted, podría significar que algunos congresistas de Fuerza Popular podrían irse también en las próximas horas.
No, yo no creo, porque son diferencias internas de formas de enfocar algunas cosas, pero que no llegan a un rompimiento.
¿El adelanto de elecciones debería suspenderse considerando esta ruptura de la bancada de gobierno?
Mira, todos esos temas se tienen que analizar. Lo que tenemos que hacer acá en el Congreso, y lo estamos haciendo, y ese es el apuro de la Junta de Portavoces, Consejo Directivo, Pleno hoy día, es dejar totalmente instalado el Congreso, para que el Congreso, la próxima semana, entre lunes y martes, tenga todas las comisiones instaladas y entre a funcionar normalmente el Congreso.
Listo, Congreso, está muy amable, le agradezco. Bien, Augusto, escuchábamos las palabras entonces del congresista Carlos Tubino, es vocero de Fuerza Popular. Se ha suspendido entonces la Junta de Portavoces que tenía programado para las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde se van a juntar nuevamente los portavoces y todavía a las 4 de la tarde es el pleno del Congreso, que eventualmente se iba a votar si aceptaban o no estas nuevas recomposiciones de las comisiones y también estas dos interpelaciones que todavía no está en trámite, que se han puesto para que se puedan discutir y votar hoy día, para poder interpelar tanto al ministro de Economía como también de Energía y Minas, además de una interpelación al ministro de Justicia por el caso de Goro, como ya hemos venido seguramente informando durante estos días. De la información que tenemos en este momento, vamos a seguramente regresar en cualquier momento con mayor información.
Sin duda, Sergio, muchas gracias por tu reporte, muy valioso en este momento. En el Congreso, ¿dónde está muy movido el ambiente? Porque el presidente Vizcarra se ha quedado sin bancada. Y esto me lleva a un comentario. ¿Cuán grave es este hecho? Porque sí es una sensación de que el presidente Vizcarra está cada vez más solo. Pero en lo sustantivo, la verdad es que no cambia mucho las cosas, porque el presidente, por un lado, no tenía una real bancada en el Parlamento, empezando porque él no quería tenerla. Él nunca se esforzó, hizo un trabajo de conversar, de estar en cercanía con los parlamentarios que en teoría eran de su partido. Él, la verdad, que nunca le interesó cultivar esa relación, y sospecho que para el presidente Vizcarra en este momento ni le va ni le viene, porque debe pensar, ya no tenía nada en ese Congreso, en realidad nunca lo tuve. Por otro lado, es claro que en la bancada de PPK, pues tampoco es que era de mucha influencia por su número, pero sí era gente con vocería, con capacidad de acción, de respuesta, y creo que esto es una consecuencia de un grave error del presidente Vizcarra, de no haber cultivado la relación con algún sector del Congreso para tener puentes de contacto con los cuales llegar a conversar, de plantear proyectos, lo que sea. Cada vez su posición es más aislada en el Congreso. La bancada liberal puede servir, pero no mucho. También tiene discrepancias con lo que hace el presidente Vizcarra y, por tanto, en cada caso hay un motivo. Por ejemplo, si uno revisa en el caso de Mercedes Arauz, es evidente que el presidente Vizcarra pues nunca le interesó su opinión, y cuando fueron al Congreso a hacer el anuncio del adelanto electoral, ni siquiera se tomaron la molestia de llamarla, de conversarla, que es lo natural en el caso de una vicepresidenta de la República, que además por su cargo juega un papel importante en eso. En el caso de Carlos Bruce, pues, ¿qué les puedo decir? Fue ministro de 15 días y Vizcarra lo despidió por el Twitter. Nunca le dieron una explicación. Era un hecho de corrupción que se había destapado, como los muchos que se destapan por todos lados, pero y que se hacen contra muchos políticos hoy en día. Pero él sintió, y creo que tiene toda la razón de sentir, que había habido un maltrato por parte del presidente Vizcarra, que sabe atraer gente. Es muy malo para despedir a la gente porque no lo hace con talento, con capacidad, salvo un grupo muy cerrado de gente a él. Y le pasa esto, pues hoy día Carlos Bruce y Mercedes Arauz están fuera. Y Ana María Choquehuanca es una congresista arequipeña que me extraña más porque ella sí ha estado muy cercana al gobierno en vocerías e incluso en este tema de Tía María. Pero de repente puede ser que ya en el caso de Tía María dijo Ana María Choquehuanca hasta acá. Entonces la tía Ana María dijo, me bajo de esto porque he estado defendiendo un día blanco, otro día negro y etcétera. Y esto no se está manejando con mucha consistencia. Así la cosa es. El gobierno se queda sin bancada parlamentaria, uno porque no la tomaba en cuenta y porque no la tenía en consideración, y creo que Vizcarra nunca le interesó tenerla. La consecuencia de esto sí creo que es que al final las posibilidades de reforma política son cada vez menores. Y un problema que debería preocuparle al presidente Vizcarra es que va a acabar su mandato, que ya nadie sabe si va a durar hasta el 2021, hasta el 2020, cómo van a hacer el proceso, van a haber elecciones. Es el nivel de incertidumbre en el cual nos estamos moviendo ahora, pero lo lamentable va a ser que no va a haber reforma política, reforma judicial, yo no la veo. Lo que tenemos hasta ahora es un fracaso. Y avance económico, pero las inversiones no se han apoyado como se han debido, y es ahí donde el presidente Vizcarra se juega un riesgo grande de algo que su periodo como presidente, que no fue poca cosa, fue un mandato como para 4 años, él lo ha asumido como un presidente de transición y no como un gobierno, que era un periodo para ser un gobierno en sí mismo. Así están las cosas y vamos a ver qué sucede. Voy a presentarle dos cosas interesantes que no tienen que ver con esto, o de repente sí. Una primera es un video que ayer estaba el congresista Johnny Lescano, que ha vuelto al Congreso, y por atrás se pone la congresista Lourdes Alcorta a hacer unos gestos un poco graciosos, debo decir, y quisiera ustedes que vean esta escena. Adelante.
Teniéndose una recaudación negativa de más de 4.800 millones de soles, es decir, el Perú le ha entregado a las mineras 4.800 millones de soles subvencionando la actividad minera. ¿Dónde está la ganancia? Teniéndose una recaudación negativa de más de 4.800 millones de soles, es decir, el Perú le ha entregado a las mineras 4.800 millones de soles subvencionando la actividad minera. ¿Dónde está la ganancia?
La verdad que el nivel de chacota que hay en este Congreso de la República es francamente penoso. Pero así están las cosas. Y quiero ya por último pues dejarles, comentarles un autocherry. El día de hoy se estrena una obra que he escrito yo y con la compañía de Evelyn Ortiz y de Gonzalo Molina. Gonzalo dirige la obra y la gran Evelyn Ortiz actúa, se llama Si Lima Hablara, es en el microteatro, y va hoy día desde las 8 de la noche, las obras duran 15 minutos y se van a hacer a como hasta las 9, hasta las 11 de la noche más o menos, o sea, se repite cada 15 minutos, son 5, y va de jueves a sábado. Si Lima Hablara, y hay otras obras también, son los temas que otra vez, como se hizo hace un año, IDEA Internacional, que como saben es una entidad que promueve la democracia y los principios democráticos, promueve y junta a algunos periodistas para que se junten con la gente talentosa del teatro. En mi caso debo agradecer que con Evelyn Ortiz y Gonzalo Molina se hacen grandes cosas, y la obra se pone el día de hoy, y la verdad que está muy divertida, gracias a la gran dirección de Gonzalo Molina y gracias a la gran actuación de Evelyn Ortiz. Desde hoy, jueves, sábado y domingo, jueves, viernes y sábado, desde las 8 de la noche y duran 15 minutos en el microteatro de Barranco, ahí al ladito del Puente de los Suspiros. Bien, nos vamos y se quedan con la gran programación de RTV, comenzando con Libero TV, que viene en un ratito. Mañana nos vemos a las 11:45 de la mañana, como todos los días. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.